Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
China reacciona a la propuesta del presidente Trump sobre el aumento de las tarifas comerciales. El Pentágono toma las primeras medidas para el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país. Una encuesta anticipa un elevado abstencionismo para las elecciones presidenciales en Venezuela. Y el estadounidense Jordan Smith se destaca en la apertura del Máster de Golf de Augusta. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 6 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. China reacciona a la propuesta del presidente Trump de aumentar los aranceles para productos chinos. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
China prometió el viernes que luchará contra Estados Unidos a cualquier precio después de que el presidente Donald Trump propuso aplicar aranceles adicionales por 100 mil millones de dólares a productos chinos, en una escalada de la disputa comercial que enfrenta a las dos mayores economías del mundo. La inesperada solicitud de Trump, que el jueves ordenó al representante comercial de Estados Unidos que considere el aumento de aranceles, se da un día después de que Beijing anunciara sus planes de imponer aranceles por 50 mil millones de dólares a productos estadounidenses. El influyente asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, defendió el jueves la decisión del presidente Trump. El daño a nuestra economía proviene de las prácticas restrictivas de China. Quiero decir mi pensamiento sobre esto. Culpen a China. Han hecho eso durante décadas. No culpen a Trump. Trump está haciendo lo que todos en el mundo han dicho que deberíamos hacer. El presidente Trump dijo el jueves que su administración está trabajando para asegurar que Estados Unidos no sea explotado en ningún acuerdo comercial internacional. Si miran a la Unión Europea, es muy sólida contra nosotros en términos de comercio. Es muy injusto. Una pequeña niña asintiendo con la cabeza, sí, tú sabes sobre la Unión Europea. Es como casi como que no podemos hacer negocios. Ellos envían sus automóviles aquí, envían todo aquí. No quieren aceptar nuestros productos, entonces no podemos permitir que eso suceda. Durante una mesa redonda de discusión en West Virginia el jueves, Trump también dijo que Estados Unidos tendrá una fantástica relación con China una vez que el tema comercial se normalice. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de este tema, el presidente Donald Trump se prepara para participar en la Cumbre de las Américas. Gonzalo Abarca tiene el reporte.
El presidente Donald Trump argumentará la próxima semana que Estados Unidos y no China debería ser el socio comercial preferente de América Latina cuando intervenga en la octava Cumbre de las Américas en Lima, dijo el jueves un alto funcionario del gobierno. Trump realizará su primera visita a la región. El viaje lo hará en momentos en que su gobierno mantiene un duro enfrentamiento comercial con China y presiona para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Trump ha sido muy claro en términos de políticas económicas de que la agresión económica china en la región no ha sido productiva para el hemisferio y que Estados Unidos debe seguir siendo el socio preferente para ellos, dijo el funcionario en una conferencia telefónica. El funcionario agregó que no se esperan discusiones profundas sobre el TLCAN en la cumbre. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El Pentágono toma las primeras medidas para cumplir con la orden del presidente Trump para el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país. Los detalles en este informe de Tony Cano.
El Pentágono informó que estableció un nuevo organismo para respaldar la orden del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur. Así lo explicó la portavoz Dana White. La llamada célula de apoyo de seguridad fronteriza canalizará información entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, que es responsable de la seguridad fronteriza. La denominada célula se estableció para garantizar la capacidad de Estados Unidos en el cumplimiento de los objetivos de seguridad fronteriza, aumentando la presión sobre México y dando un paso más en su intento de detener la inmigración ilegal, aseguró la funcionaria. Debido a que la Guardia Nacional cae bajo el control de los gobernadores estatales, el Pentágono necesita establecer un enlace con cada uno de los cuatro estados que limitan con México para determinar la operación, señaló Dana White. Funcionarios del Pentágono no han informado confirmado todavía cuántos soldados estarán en la frontera, si estarán armados y cuánto tiempo estarán allí. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump advirtió que analizará seriamente las políticas para abordar las ventajas comerciales injustas del minorista en línea Amazon.com. El mandatario acusó a Amazon de no operar en igualdad de condiciones y de no pagar suficientes impuestos sobre las ventas. A la oficina de correos no le está yendo bien con Amazon, puedo decirlo. Veremos qué sucede. El campo de juego tiene que estar nivelado para todos. Eso es muy importante, dijo el presidente Trump en declaraciones que formuló el jueves a periodistas a bordo del avión presidencial mientras viajaba desde Washington hacia West Virginia. Sus comentarios siguieron a un tuit que escribió más temprano el mismo día, llamando al Washington Post el principal cabildero para Amazon. The Washington Post es propiedad privada de Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, y tanto él como el diario han declarado previamente que él no está involucrado en ninguna decisión periodística.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estados Unidos planea imponer sanciones a más empresarios y políticos rusos bajo una ley aprobada el año pasado en respuesta a la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Tres funcionarios del gobierno de Donald Trump dijeron que medidas serán implementadas bajo una ley conocida por las siglas en inglés CAATSA, aprobada el año pasado por el Congreso en respuesta a la interferencia rusa. Esta ley autoriza al presidente a imponer sanciones también a Irán por desestabilizar la región y a Corea del Norte por sus programas nuclear y de misiles. Los funcionarios no dijeron cuántos rusos serían afectados por las sanciones que se anunciarían hoy viernes. Lo que sí mencionaron es que los departamentos de Estado y del Tesoro ya han identificado a varios oligarcas políticos y negocios rusos como objetivos potenciales. La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue condenada hoy por un tribunal a 24 años de prisión tras declararla culpable de abuso de poder y corrupción. En un veredicto televisado a nivel nacional, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Park por soborno, extorsión, abuso de poder y otros cargos. El juez principal Kim Se-yoon dio lectura a la sentencia. Este tribunal sentencia a la acusada Park Geun-hye a 24 años de prisión y una multa de 18 mil millones de wons, unos 16 millones de dólares, dijo. El magistrado advirtió que era inevitable que la expresidenta sea considerada estrictamente responsable de sus crímenes, aunque solo sea para evitar el desafortunado caso de que un presidente abuse del poder otorgado por el pueblo y cause caos en los asuntos del Estado. Los fiscales habían exigido una pena de prisión de 30 años. Los partidarios de Park realizaron una manifestación fuera de la corte en Seúl, donde se realizó la decisión y exigieron la liberación inmediata de su ex líder. Hacemos una pausa. Luego volvemos para hablar de Facebook.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Esta semana termina con un fuerte acento de crítica para la red social Facebook, un gigante con 2.1 mil millones de usuarios mensuales, 40 mil millones en ingresos y más de 25 mil empleados en todo el mundo. Y es que ahora lo más difícil para su presidente, Mark Zuckerberg, es la crisis de confianza que se ha generado como consecuencia del escándalo de privacidad que saltó a las noticias, involucrando a Cambridge Analytica, la firma de consultoría que utilizó la red para invadir la privacidad de sus usuarios. El Congreso estadounidense está tomando el caso en debate. La próxima semana, entre el 10 y el 11 de abril, Mark Zuckerberg testificará ante los comités del Senado y la Cámara de Representantes. Los legisladores, la mayoría de ellos usuarios de Facebook, tienen muchas preguntas. Y también nosotros tenemos muchas preguntas a propósito del tema y tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Vicente Pimienta. Él es experto en cibernética y proveedor de servicios de Internet. Vicente, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Gracias por aceptar la invitación. Vicente, este tema sin duda alguna nos afecta absolutamente a todos, porque si bien la gente confía plenamente en que su privacidad está de alguna manera protegida, las informaciones que surgieron esta semana nos demostraron lo contrario.
Correcto. Esto viene pasando ya hace muchos años. Mucha gente ha indicado que esto está ocurriendo, pero no se le había dado la importancia. Aquí la política tuvo un papel importantísimo para descubrir esto. ¿Por qué digo la política? Porque en el 2012 Mark Zuckerberg se reúne con Obama y ellos ayudan a la campaña de Obama con unas estrategias muy similares a que él use las redes sociales, le pusieron a Facebook a sus pies, y eso fue uno de los ingredientes que ayudó en ese entonces al presidente Obama a reelegirse. En ese momento todos decíamos que había sido un político genio, un político que había usado las redes sociales como ningún otro político la usó. Claro, habiendo dicho eso, también Mark Zuckerberg se pronuncia en contra del señor Trump, muy acaloradamente en uno de, sus momentos. Y entonces es cuando la política o los políticos del lado de Trump usan Cambridge Analytics para hacer prácticamente lo mismo que se hizo en la época de Obama, con unas variantes, ¿no? Aquí el problema es que entonces Mark Zuckerberg se entera y toda su maquinaria de que Trump utilizó estas herramientas o estas estrategias y se molestan, porque obviamente aquí hay unos sentimientos políticos, y entonces es típico de que todo lo que haga el presidente Trump tenga un escrutinio muy grande, y entonces viene la parte del escrutinio, la investigación de por qué Trump está haciendo eso, y entonces es que sale a relucir todas las estrategias que se vienen usando de Trump, de Obama, de Facebook, y aquí el gran perdedor es Facebook, es Mark Zuckerberg. Exacto. Entonces vemos cómo ahora se destapan todas estas estrategias, lo monumental, la cantidad grandísima de información y el poder que tienen estas organizaciones de arbitrariamente irse con un partido y cuando el otro partido lo utiliza, entonces una investigación y lo quieren hacer algo criminal. Y aquí entonces que sale a relucir toda esta información de Facebook y como hemos visto ahora sigue saliendo aún más información de otras cosas que van a afectarlos en el futuro.
Exacto. Vicente, ¿cómo se protege el usuario? ¿Qué mecanismos tiene? ¿Qué herramientas podemos usar para protegernos?
El problema es que en la plataforma de Facebook, el producto de Facebook somos nosotros. Nosotros somos el inventario de esta compañía. La única manera que nos podamos proteger es no usar a Facebook. Acabo de
¿salir
leer
de la red?
Acabo de leer unos reportajes donde se acaba de borrar todos los mensajes que Mark Zuckerberg le envió a sus colegas y a algunos usuarios, todos esos correos que llegaron al inbox de nosotros en Facebook, todos esos correos fueron borrados. Entonces, eso manda un mensaje muy fuerte. Nosotros, como usuarios de Internet, podemos borrar los correos en nuestro en nuestra computadora, pero no en la computadora del que los recibe. Y en este caso, eso es lo que está haciendo Mark Zuckerberg. Mark tiene el poder de borrarlo en su computadora y en la de nosotros, porque estamos usando la aplicación de ellos. Así que aquí tenemos que ver esto de una manera muy diferente, porque las condiciones son completamente a favor de Facebook y tiene un control en nuestros teléfonos y en nuestra información cuando instalamos el Facebook Messenger, que hasta nos lee los mensajes privados. Así que aquí no hay nada gratis. Aquí la única manera que podamos, es otra de las cosas que quiero decir, es que Facebook no nos brinda claramente una información de que está usando nuestra información. No nos brinda una opción de opt-out, de salirnos de este programa. Todo está basado en que no leemos las letras pequeñas y aceptamos los términos y condiciones de la compañía.
Exacto. O sea, ¿la respuesta sería salir de la red, Vicente?
Yo creo que aquella persona que quiere protegerse no debe dar nuestra información. Ajá. Aquí el problema es que estamos dando un tipo de información personal, política, nuestro estado de ánimo, a quién queremos, a quién odiamos, o sea, una cantidad de información demasiado personal. Ahora salió a relucir otro reportaje que Facebook en un programa secreto estaba mandando o envió a un doctor para tratar de que los hospitales le dieran información médica, le vendieran la información médica a Facebook. Esto es muy peligroso porque entonces ya Facebook sabe todas nuestras costumbres, todos nuestros patrones, quiénes son nuestros familiares, cuál es nuestra cara, cuáles nuestros gustos, y ahora pudo haber tenido cuál es nuestra información de nuestra salud. Y eso claro, lo pone en una posición extremadamente peligrosa para la democracia.
Muy complicada. Vicente Pimienta, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Él es experto en cibernética y proveedor de servicios de Internet. Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes, buenos días.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El juez brasileño Sergio Moro ordenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que se entregue a las autoridades en la ciudad sureña de Curitiba hoy por la tarde para comenzar a cumplir una sentencia de 12 años de prisión por una condena de corrupción. La orden de arresto fue emitida horas después de que el Tribunal Supremo Federal votara 6-5 para negar una solicitud de Lula da Silva de no ir a prisión mientras apelaba la condena. El Partido de los Trabajadores, la fracción política que llevó a Lula al poder, describió el fallo como un día trágico para la democracia y para Brasil. Su presidente, Gleisi Hoffmann, decía: este es un ataque contra la democracia, contra los derechos del presidente Lula, que es inocente. A través del proceso no pudieron mostrar la prueba y el crimen que el presidente Lula cometió, dijo. Los abogados de Lula da Silva emitieron varias declaraciones en las que decían que estaban presentando medidas cautelares con la esperanza de mantenerlo fuera de la cárcel. Y este caso en Brasil provoca reacciones en su vecino Uruguay. Leonardo Luzzi tiene detalles.
Los fallos judiciales contra Lula da Silva en Brasil fueron un sacudón para el Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que gobierna en Uruguay y que observa ese proceso como un debilitamiento de la democracia del socio más grande del Mercosur. El expresidente de Uruguay y hoy senador José Mujica opinó que Brasil tiene un Estado de Derecho bastante maltrecho.
La preocupación, más allá del destino de Lula, que es mi amigo, la preocupación es a dónde va Brasil y las repercusiones que tiene el destino de Brasil en nuestra propia suerte como país.
Mientras tanto, el gobierno de Uruguay dejó claro que no se expresará sobre lo que ocurre en este país vecino, según lo explicó en conferencia el canciller Rodolfo Ninovoa.
Mire, la reflexión que merece es que el gobierno no va a emitir ningún comunicado por una decisión judicial que ha adoptado un sistema judicial de otro país.
Desde la oposición política de Uruguay se destacó la independencia del Poder Judicial de Brasil, de los poderes políticos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras tanto, casi la mitad de los venezolanos evalúan no votar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela, según una encuesta divulgada el jueves por el Atlantic Council, un centro de estudios con sede aquí en Washington. Un 44,3% de los consultados puerta a puerta en Venezuela se mostró inclinado a no participar en los comicios, frente al 28% registrado en enero en un sondeo telefónico realizado por ese centro. La nueva encuesta del Centro para América Latina Adrian Arsh del Atlantic Council muestra una creciente desconfianza de los venezolanos hacia el gobierno y la autoridad electoral. Un 49,8% considera que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no serían creíbles, 10 puntos porcentuales más que en enero. Y el presidente Nicolás Maduro tomó medidas contra Panamá. Nicole Colster tiene el informe.
El gobierno de Nicolás Maduro decidió romper relaciones económicas y financieras con Panamá por 3 meses. La medida, que puede ser prolongada, recae sobre 46 empresas y 22 personas naturales, incluyendo el nombre del presidente Juan Carlos Varela. La compañía panameña Copa Airlines también fue objeto de la medida y tuvo que suspender todos sus vuelos desde y hacia Venezuela. El comunicado fue leído en el canal del gobierno.
Ordenar la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá.
La resolución de Maduro alega que el sistema financiero de Panamá ha sido usado por ciudadanos venezolanos involucrados en delitos de corrupción. La decisión de Venezuela se da días después de que Panamá sancionó a 55 funcionarios venezolanos, incluido Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Este último restó importancia.
Pero en mi vida he puesto yo un pie en Panamá y vienen los bolsas estos a sancionar a Diosdado Cabello y a un poco gente ahí. Y hasta el presidente Nicolás Maduro. Eso sí es una persecución.
Como una nueva respuesta, el gobierno de Panamá ya decidió retirar a su embajador de Venezuela y pidió a Caracas hacer lo mismo con su representación diplomática. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Jordan Spieth realizó 10 putts en los últimos 9 hoyos de la Augusta National el jueves. En ese tramo se anotó 5 birdies en fila, incluido uno tras un golpe estupendo. Aunque no tuvo mucha suerte en el primer día, Phil Mickelson cree que mejorará más adelante. Estuve mínimamente libre hoy, simplemente no estaba muy afilado, no lo hice de la forma que quería. Mi juego corto no fue tan nítido como yo quería y no capitalicé algunos putts que usualmente he estado haciendo. Pero lo que hice bien fue luchar en el campo de golf, me metí en un puntaje razonable y si está fraccionado lo cambiaré para la ronda de mañana a ver si puedo remontar cuando las cosas estén un poco mejor. Tiger Woods, la atracción principal del certamen que no disputaba desde 2015, tuvo algunos momentos brillantes y fue ovacionado incesantemente durante una ronda de 73 golpes. Su marcador pareció una pobre recompensa para una buena jornada, pero el astro sabe también que pudo ser peor. El peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor se entregó a la policía tras provocar una trifulca que ha llevado a que se cancelen
Tres combates de la función más importante de la UFC en el año. Un video parece mostrar la forma en que el astro de las artes marciales, Mixtans, lanza una carretilla contra un autobús en el que viajaban otros luchadores tras una conferencia de prensa para promover la función. No se habían presentado cargos formales contra McGregor hasta el jueves por la noche. El video muestra a McGregor con un grupo de personas que comienzan a desatar el caos al tomar un ascensor hacia un andén de carga del Barclays Center. El gladiador irlandés lanza botes de basura e intenta arrojar también una valla metálica contra el autobús tras presentarse de manera imprevista en Nueva York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Blockers. Es una comedia sobre la vida en el bachillerato dirigida a adolescentes y sus padres, en la que un grupo de chicas hace un pacto para perder la virginidad.
He's like an old school cartoon vinegar.
Actúan Leslie Mann, Ike Barinholtz y John Cena. Se trata del debut como directora de Kay Cannon, quien escribió la serie de Pitch Perfect.
I'm ready. You look beautiful.
Everybody, raise your glasses to the senator.
To Ted Kennedy
in the White House in 72.
Chap Aquatic, obviamente sobre el accidente vehicular que le costó la vida a la joven Mary Jo Kopechne y de cómo las consecuencias del hecho casi acaban con la vida política de Ted Kennedy para 1969, el único sobreviviente del clan Kennedy. Dirige John Curran, Jason Clark es Ted Kennedy, Kate Mara es Mary Jo Kopechne.
Oh my God, what have I done?
How many schools do you think have one of these? Dozens. How many teams?
The Miracle Season está basada en la historia real del equipo femenino de voleibol de West High School. Tras la trágica muerte de la jugadora estrella, las restantes jugadoras deben unirse bajo la conducción de su entrenadora con la esperanza de ganar el campeonato estatal.
Team. Caroline knew how to live life.
The Miracle Season cuenta con las actuaciones de los galardonados Helen Hunt y William Hurt, acompañados de Danica Yarosh, Eric Moriarty y Nesta Cooper. En el thriller A Quiet Place, una familia debe navegar su vida en silencio debido a la amenaza de criaturas misteriosas. Con Emily Blunt y la extraordinaria actriz sordomuda Millicent Simmons, John Krasinski dirige Quiet Place. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Blockers, Chappaquiddick, The Miracle Season y A Quiet Place.
A Quiet Place, rated PG-13. Be the first to see it Thursday night.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Después de una terrible temporada de huracanes en 2017 con monstruos como Harvey, Irma y María, muchos en Estados Unidos esperaban un año más tranquilo. Sin embargo, los expertos dicen que ese no será el caso. El meteorólogo Phil Klotzbach y otros expertos de la Universidad Estatal de Colorado, considerados como los mejores pronosticadores de huracanes estacionales del país, predicen 14 tormentas tropicales con nombre, de las cuales 7 se convertirán en huracanes. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Curtis Bynum en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.